desnutrición impacta a sectores vulnerables de la población cubana, incluidos niños y ancianos.
Sin esperanza de alivio en los apagones por las condiciones del sistema eléctrico.
Estados Unidos niega permiso de entrada por parol humanitario al hijo del primer ministro Manuel Marrero.
La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se disculpa tras controversia por visita de funcionarios cubanos al aeropuerto de Miami.
Misión de apoyo internacional posterga su llegada a Haití.
Denuncia a Taiwán presencia de buques y aviones de guerra chinos frente a su costa. Pekín acusa al presidente taiwanés de empujar la isla hacia la guerra.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía, ya iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes 24 de mayo de este año 2024, final de la semana laboral para muchos. Y aquí se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La desnutrición en Cuba impacta a niños y ancianos, entre otros sectores vulnerables, afirman especialistas y residentes en la capital del país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Solo un envío de leche en polvo ha llegado a bodegas del municipio 10 de octubre en La Habana, de los tres previstos al mes, a pocos días de terminar mayo. Así lo dijo a Martí Noticias Maylin Fajardo, quien es madre de dos niños menores de 7 años de edad, los que aún tienen derecho a recibir el alimento dentro de la canasta básica, que afirma llega con irregularidad.
No, no, la leche de los niños vino medio kilito para el mayor que tiene 6 añitos, se debería ser un kilo por niño. Y para que 2 añitos no ha venido la leche. Y es así, no, la bolsa de leche valen 2.700 pesos y yo no me dan trabajo porque yo soy opositora. No mismo estoy en la casa, hay que inventar para darle algo de comer porque no tengo ni comida para darle a mi hijo.
Roinier vive también en 10 de octubre en La Habana y es padre de una niña.
Leche mala también. A veces llegan mala. Y la dan a granel, suelta. En vez de venir en bolsa, a veces le dan suelta. Tú la disuelves y no sabe a leche, sabe a acelerada, sabe yo a qué rayos.
En el mismo municipio, pero en la barriada de Lauton, reside la activista Dunia Medina, quien tiene a su cargo a personas de la tercera edad.
Una vez cada 4 o 5 meses es que viene un pedacito de pollo, que es una libra, por persona en la carnicería, más nunca. La leche única que ellos dejaron fue la de los niños pequeños y a los 7 años te la quitan. Las pibes son las suyas que tienen leche. Y todos los días, por día aumenta, por hora aumenta los precios aquí.
Medina lamenta que muchos de sus vecinos, a los que conoce desde niña, están padeciendo anemia, asegura por la mala alimentación.
Yo quisiera poder tener para poderlos ayudar y los veo flacos, las personas muriéndose de anemia aguda, porque falta de alimento. Y con una pensión de 1.500 pesos, que es la que es un poquito más alta, no les alcanza a ellos para eso.
Pudimos conversar con una doctora del médico de la familia que se identificó como Amelia. Su área de atención, precisó, está ubicada en Aldabó, municipio Boyeros.
La mayoría de los ancianos con anemia. Ahí estuve también 2 meses en el hogar de ancianos, ha visto desnutrición también.
Yadilza Perea estudia licenciatura en nutrición desde la capital cubana sobre el tema, señaló.
Yo pienso que es eso mismo, la accesibilidad a los alimentos, que muchas veces los padres no tienen para comprarle a los hijos. Los ancianos que viven solos no pueden comprarse los alimentos necesarios para esa etapa de su vida. Ya no pueden consumir la leche y es muy necesaria en las dos etapas, tanto en los niños como en la tercera edad. Como las frutas, los vegetales, que hacemos muchos trabajos y tenemos que relacionarnos tanto con niños como gestantes, como adulto mayor, y realmente sí, esos tres grupos vulnerables están padeciendo mucho de anemia y es precisamente por eso.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En una crónica desde La Habana, la agencia AFP describe cómo la ciudadana María Pérez se siente aliviada después de recibir un paquete de alimentos que incluía huevos, jamón y yogur de sus hijos en Miami, comprados en línea y enviados a la capital cubana. Observa la agencia francesa de noticias que en estos días, con una grave crisis económica y escasez de alimentos, los cubanos en el extranjero prefieren cada vez más enviar paquetes de ayuda a sus familiares en casa en lugar de transferencias de efectivo.
Recibir este tipo de productos es un alivio para nosotros y en términos de gasto el ahorro es sustancial, dijo Páez, una licenciada en matemáticas de 59 años de edad. Ahora, gracias al envío de sus hijos de Miami, María Páez recibió un total de 18 productos alimenticios, lo que representa un salvavidas en Cuba, que enfrenta su peor crisis económica en 3 décadas, con escasez de alimentos, medicinas y combustible, señaló la agencia AFP, al anotar que después de varios años de inflación de 2 dígitos, un cartón de 30 huevos cuesta ahora 3.300 pesos, un equivalente a 27,50 dólares en la isla comunista, donde el salario promedio es de 4.800 pesos.
Y mientras las madres cubanas están calificando de crítica la situación que están enfrentando con los prolongados apagones, Tomás Cardoso preparó la siguiente información.
El director de la Unión Eléctrica de Cuba, Alfredo López Valdés, afirmó que el país no cuenta con más capacidad de generación, por lo que recomendó disminuir el consumo en los hogares. No tenemos más generación y en la medida que seamos más racionales en el uso de la electricidad, tendremos menos apagones, enfatizó el funcionario en un programa televisivo junto al gobernante Miguel Díaz-Canel. Mientras tanto, los apagones continúan golpeando fuertemente a la mayoría del territorio nacional. Sobre el tema, madres cubanas alertaron a Martín Noticias que es muy crítica la situación que están enfrentando, la cual se agudizará cuando comiencen las vacaciones escolares y aumenten las temperaturas del verano. Desde la ciudad de Pinar del Río, Yamilka Abascal Sánchez, madre de 3 niños, argumentó.
Lamentablemente, bien caótica. Ellos no dieron esperanza ninguna para resolver el problema que tenemos las madres. Entonces, los apagones se van a incrementar aún más.
En Mayarí, Holguín, Teresa Miranda Céspedes calificó de abuso lo que están cometiendo las autoridades con el pueblo.
En esos apagones, ese calor, no hay quien viva. Los niños, ¿cómo van a entretenerse? No pueden ver ni siquiera unos muñequitos en el televisor, el que tiene. El problema de la comida, que no hay comida, y lo poco que aparece, la madre cocinando con leña y luchando para encontrar leña, porque no hay tampoco.
En Nuevo Edado, en La Habana, Rebeca Monzó nos dijo.
Esto es horrible. Mira, tenemos apagones todos los días y jamás a la hora que dicen. Entonces, aquí no hay ni cómo alimentar a los niños ni cómo alimentar a los viejos. Es horrible lo que está pasando.
Ibis Paulot Zamora vive en Songolamaya, Santiago de Cuba, y destacó.
Con estos apagones, ahora mismo no tenemos gas para cocinar, con los niños en la casa. Bueno, estamos del punto de volvernos locos.
Ailex Marcano, madre de un preso político del 11J en Camagüey, asegura que es muy duro lo que están pasando.
Las madres cubanas nacimos para sufrir. Es terrible la realidad que estamos enfrentando. Ya estamos en un colapso total, pero que se va a agudizar aún más.
Y desde Caimanera, en Guantánamo, Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 jóvenes que fueron enjuiciados por participar en la protesta en el poblado del 6 de mayo del pasado año, concluyó.
La situación es seria porque inclusive yo tengo un pequeñito de mife y está comido de pica de mosquito porque los apagones son constantes. Mira qué fecha estamos, la canasta básica no ha sido todavía distribuida como tiene que ser. El pueblo está desesperado. La situación es bien, bien crítica.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Activistas cubanos y europarlamentarios hablan en Madrid de la relación de la Unión Europea con Cuba en una conferencia auspiciada por el Instituto CEU de Estudios Americanos, la Asociación Española Cuba en Transición y la iniciativa Cuba Decide. Yolanda Huerga informa.
La conferencia Relaciones Unión Europea-Cuba debatió sobre las relaciones del bloque y La Habana y la posición de España como un instrumento en las negociaciones entre ambas partes. En el evento participaron los exiliados cubanos Rosa María Payay, Orlando Gutiérrez y los eurodiputados Germán Terz, Leopoldo López y José Ramón Bauzá. En su alocución, Gutiérrez cuestionó el subsidio financiero financiero que la Unión Europea otorga al régimen.
¿Cómo el régimen puede restablecerse control? ¿Cómo puede volver a trincherar a sus mecanismos de control social con dinero? Le hace falta recursos.
Asimismo, el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana llamó la atención sobre la falta de supervisión del bloque sobre el dinero de los contribuyentes europeos que se dona a la isla.
Ese dinero de los contribuyentes europeos, hoy en día, ¿quién está supervisando eso para que sirva alguna función útil? Porque el pueblo de Cuba no ha visto ningún beneficio de eso.
La presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, culpó al Servicio Europeo de Acción Exterior y a su alto representante haber contribuido al reconocimiento del régimen.
Y hay solo una cosa que puede hacer la Unión Europea que acabe de terminar el acuerdo de diálogo político y cooperación que mantiene al régimen cubano no solo con millones de euros, sino con una legitimidad que no merecen, que el pueblo cubano no les ha dado, como se las va a dar Borrell, como se las va a dar Pedro Sánchez, como se las va a dar Europa, si los cubanos no se la hemos dado.
Payá señaló que la Unión Europea tiene un mecanismo global de sanciones contra criminales de lesa humanidad, por el que deben ser sancionados los generales cubanos, artífices e implementadores de las herramientas represivas no solo contra los cubanos, sino contra los venezolanos y otros pueblos de la región. Por su parte, los eurodiputados desaprobaron la política de Josep Borrell y pusieron sus esperanzas en el que saldrá elegido en la próxima legislatura europea.
Yo creo que lo mejor que nos podría pasar a todos pensando en Cuba es que fuese un alto representante de los países del este, porque conoce de primera mano lo que es el comunismo.
Indicó Bauzá.
Porque lo han sufrido, lo han visto y lo pueden entender.
En otro momento de su exposición, el parlamentario subrayó que es imprescindible la auditoría de las cuentas y del destino final de la asistencia económica que se manda desde Europa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Manuel Alejandro Marrero Medina, hijo del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, recibió una negativa en su permiso de vuelo a Estados Unidos, a pesar de haber sido aceptado en el programa Parol Humanitario, según conoció Martín Noticias. El primogénito de Marrero, especialista comercial en la agencia de viajes Gaviota Tours, perteneciente a las Fuerzas Armadas Cubanas, no quiso responder a una solicitud de comentarios realizada por Martín Noticias y colgó tras conocer el motivo de la llamada.
El joven de 31 años, licenciado en estudios socioculturales en la Universidad de Holguín, se autodefina como un amante de los viajes, del maquillaje y adicto a la fotografía. Su presencia es habitual en los hoteles de lujo en toda Cuba. Marrero Medina protagonizó un escándalo cuando publicó numerosas fotografías en 2018 viajando en los jets presidenciales de Cuba.
Y la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos se disculpó tras la controversia por la reciente visita de funcionarios cubanos al Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico enviado a Martín Noticias, un vocero de la Administración de Seguridad del Transporte, TSA por sus siglas en inglés, informó que sus funcionarios se reunieron con la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, funcionarios del condado de Miami-Dade y del Aeropuerto Internacional de Miami, para discutir la reciente visita a dicho aeropuerto de funcionarios de la TSA y sus homólogos cubanos de seguridad de la aviación. El funcionario dijo que la TSA se disculpó porque esa visita no fue coordinada y comunicada con anticipación a los funcionarios del aeropuerto y del condado. Asimismo, explicó que la TSA trabaja de manera rutinaria con todos los países con vuelos directos a Estados Unidos y que en el 2018 se produjeron visitas recíprocas ocasionales del Ministerio de Transporte cubano. Además, se comprometió a coordinar posibles visitas de funcionarios de aviación de otros países con anticipación. Después de que surgieran quejas por la visita de una delegación de oficiales cubanos a las instalaciones de la TSA en el aeropuerto de Miami, un funcionario del Departamento de Estado dijo a Martín Noticias que la TSA ha realizado frecuentes evaluaciones de aeropuertos en Cuba desde el 2003. y que Cuba comenzó a enviar visitas recíprocas ocasionales a Estados Unidos en el 2011, que continuaron durante la administración del presidente Donald Trump hasta el día de hoy. Asimismo, expresó que la seguridad de la aviación es claramente de interés nacional y que, dada la proximidad de Cuba y la existencia de vuelos directos entre ambos países, las autoridades estadounidenses y cubanas deben colaborar mientras cada una trabaja para garantizar la seguridad de los viajeros en los aeropuertos. Un grupo de senadores y congresistas republicanos han exigido a las autoridades de la administración del presidente Biden una explicación acerca de la reciente visita de oficiales cubanos a las instalaciones del aeropuerto de Miami, mientras que la presidenta del Partido Demócrata de la Florida, Nikki Freed, en un comunicado acusó a los republicanos de la Florida de hipocresía, ya que la primera visita de una delegación cubana al aeropuerto de Miami ocurrió cuando el ahora representante Carlos Jiménez era alcalde y el ahora senador Rick Scott era gobernador. Y la demócrata pregunta por qué en ese momento ninguno planteó sus preocupaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:15 en este noticiero del mediodía de Martín Noticias. A esta hora recibimos a nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. Alfredo, muy buenas tardes y además nos preocupa muchísimo
buenas
la
tardes.
Previsión de ahí, que hay de la NOAA.
Efectivamente, Ariane, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía, también para Jaramillo, no se me vaya a sentir. Pero mira, les comento que sí, la previsión que hay para la temporada ciclónica de este año es de que sea una temporada extremadamente activa. Así se habían estado pronunciando algunos centros de investigación. Se pronunció anteriormente la Universidad Estatal de Colorado. También se había pronunciado el Instituto de Meteorología en Cuba, pero ahora oficialmente la NOAA da su pronóstico para esta temporada. Y es una temporada que está muy por encima de lo normal. Lo normal viene siendo alrededor de 14 tormentas tropicales y este año se prevé la formación de 17 a 25 tormentas tropicales. Wow. De ellas, entre 8 a 13 pudiesen llegar a alcanzar la categoría de huracán y de estos, de 4 a 7 llegar a ser huracanes intensos. Hay un 85% de que esta temporada se comporte por encima de lo normal. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, pues en primer lugar, a lo cálidas que están las aguas en el Atlántico, al evidente evento Niña que tendremos durante este verano y otoño, y a los débiles vientos en la atmósfera media y superior, condición esta que favorece el desarrollo e intensificación de los sistemas tropicales. Pronóstico para el resto del día de hoy y el fin de semana en Cuba. Bueno, pues amanecemos con poca nubosidad. Luego, cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana. Podrá nublarse sobre todo en la tarde en localidades del interior, donde podrán verse algunas lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en la mitad oriental del país. Máximas temperaturas que quedan en general entre 32 a 34 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior. De hecho, ayer en la tarde, Paso Real de San Diego en Pinar del Río llegaba a 36.1. Y en cuanto a la lluvia, la máxima registrada en el día de ayer fue en el área de Palenque de Yateras, en Guantánamo, con 58 milímetros. Y es que precisamente hay una vaguada que está extendida desde el extremo oriental de Cuba hacia el Atlántico, que ha mantenido la inestabilidad en toda la región oriental. Incluso el Centro Nacional de Huracanes la ha estado observando, pero le da poco potencial de ese desarrollo en los próximos días. Buenas tardes para todos.
Muchísimas gracias, Alfredo. Buen fin de semana. Y ahora vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Fútbol Club Barcelona despide al director técnico Xavi Hernández, el relevista cubano de los Bravos Raisel Iglesias, con su rescate número 12 de la temporada. Los Celtas de Boston toman ventaja de 2-0 sobre Indiana en las semifinales de la NBA. Y el pelotero cubano Adolis García conecta jonrón número 12, pero Texas aún pierde contra Filadelfia. Así que a las 12:50 estará con nosotros en los deportes Pepe Lacayo.
Son las 12 y 19 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Se espera que Washington anuncie hoy 275 millones de dólares adicionales en ayuda militar para Ucrania, dijeron dos funcionarios estadounidenses citados por La Voz de América. Esta sería la cuarta entrega a Ucrania desde que el Congreso aprobó a finales del mes pasado un proyecto de ley de ayuda exterior largamente demorado, y se produce cuando la administración Biden se ha comprometido a mantener el flujo regular de armas y llevarlas al frente lo más rápido posible. Las dos fuentes dijeron que el paquete incluye sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, así como rondas de artillería de alta demanda de 155 y 105 milímetros.
Y Estados Unidos ha recibido decenas de solicitudes de licencias individuales de empresas que quieren hacer negocios en Venezuela tras la expiración de una autorización general otorgada el año pasado. Los detalles con Yoconda Tapia.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos determinó en abril que no renovaría la licencia general porque Venezuela no había cumplido las condiciones para una elección presidencial competitiva, pero se comprometió a emitir licencias individuales para empresas del sector petrolero. El productor de petróleo francés Morel & Prom dijo que recibió a principios de mayo una de esas licencias individuales para expandir sus negocios con la petrolera estatal PDVSA, pero muchos otros están esperando aprobaciones. La española Repsol también recibió la aprobación de Estados Unidos para continuar y expandir sus operaciones de petróleo y gas en Venezuela, según informa la agencia de noticias Reuters. Según una orientación del Departamento de Estado al Tesoro, Washington quiere priorizar la emisión de licencias a empresas con producción y activos petroleros existentes sobre aquellas que buscan ingresar por primera vez al país, según añade la información de Reuters. Francisco Palmieri, jefe de la misión de Estados Unidos en Venezuela, dijo que hay una cantidad de solicitudes para las licencias. Yo creo que es entre 20 y 50, dijo al sitio web venezolano Efecto Cocuyo en una entrevista transmitida el miércoles. Las solicitudes incluyen hasta 16 empresas que han acordado compañías mixtas de petróleo y gas nuevas o ampliaciones con PDVSA, según dijeron funcionarios en Venezuela. La petrolera británica BP dijo el miércoles que las negociaciones con Venezuela para el proyecto de gas Costa Afuera Cocuyna-Manaquín a ser compartido con Trinidad y Tobago se han puesto en pausa tras la expiración de la licencia que autorizaba las conversaciones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Entonces, con 22 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. La misión de apoyo internacional de Kenia posterga su llegada a Haití por motivos logísticos. La información llega desde La Voz de América.
El esperado despliegue de la misión de apoyo multinacional en Haití, que pretende ayudar a las autoridades nacionales a combatir la brutal violencia de las pandillas, se postergó luego de que esta semana se pospuso un vuelo previsto desde Nairobi, la capital de Kenia. Según reportan medios de comunicación haitianos, una delegación de 6 miembros de las Fuerzas Especiales de Kenia, encabezada por el comandante de la misión multinacional de apoyo a la seguridad, constató problemas logísticos y retraso en el equipamiento que el gobierno de los Estados Unidos debe proporcionar para esta misión. De manera extraoficial, se esperaba que la misión arribara al país el jueves, fecha en que también estaba pautada la visita oficial del presidente de Kenia, William Ruto, a la Casa Blanca. En tanto, organismos de derechos humanos continúan trabajando en el país caribeño con la intención de atender a las familias desplazadas por las pandillas. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, especificó en conferencia de prensa.
Nuestros colegas de la Organización Internacional para las Migraciones nos dicen que ayer distribuyeron 34.000 bidones de agua en 3 sitios para personas desplazadas en la capital. También continúan prestando servicios médicos a través de clínicas móviles en Puerto Príncipe.
La llegada de la misión multinacional de apoyo ha generado gran expectativa entre los haitianos y los organismos de derechos humanos, que han advertido que el país se deshace lentamente ante la fuerza de las pandillas que atacan a las instituciones del Estado, escuelas, hospitales y supermercados. Extraoficialmente se conoce que Kenia, que lidera la fuerza de seguridad de unos 2.500 miembros, acordó con el gobierno haitiano las reglas de enfrentamiento para el personal de seguridad que podría encarar una feroz oposición de las pandillas. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El descontento social se dispara el jueves en Argentina con un nuevo paro nacional de docentes en reclamo de un aumento salarial en medio del contexto inflacionario, así como protestas del mismo tenor en la provincia norteña de Misiones, que incluyen a policías y médicos. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y los cuatro sindicatos enrolados en la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical del país, son los convocantes al paro. Esta huelga es la tercera que tiene lugar en el sector educativo desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre.
Mientras en Perú cientos de maestros se manifestaron exigiendo mejores salarios. Los detalles con la agencia AFP.
Protesta de maestros en Perú. Cientos de profesores salieron el jueves a las calles en varias regiones del país en el marco de una huelga de 24 horas para exigir un aumento de sus salarios. El sueldo mensual de los maestros en Perú es de unos 3.000 soles, unos $800. La movilización fue organizada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, una organización que agrupa a unos 350.000 profesores de la educación pública.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. China acusó al nuevo presidente de Taiwán de empujar la isla autónoma hacia la guerra. Y Taipei denuncia incursiones de las Fuerzas Armadas de Pekín en zonas taiwanesas restringidas. La agencia AFP nos pone al tanto.
El nuevo presidente Lai Ching-te está empujando a Taiwán hacia la guerra. Eso aseguró el viernes el Ministerio de Defensa de China, en el segundo día de importantes ejercicios militares alrededor de la isla. Desde que asumió el cargo ha desafiado seriamente el principio de una sola China, ha intentado usar la fuerza y apoyarse en países extranjeros para buscar la independencia, empujando a nuestros compatriotas de Taiwán a una peligrosa situación de guerra y peligro. Esto es puramente jugar con fuego y los que juegan con fuego seguramente se quemarán. Taiwán celebró el lunes la investidura de Lai Ching-te, considerado por Pekín como un peligroso separatista. Tres días después, China comenzó con sus maniobras, que forman parte de una campaña de escalada de la presión militar sobre este territorio de régimen democrático, con incursiones casi cotidianas de barcos y aviones en su entorno y varios ejercicios a gran escala desde 2022. La Guardia Costera de Taiwán denunció el viernes que cuatro buques chinos habían accedido a aguas restringidas en su territorio, acompañados por otras dos embarcaciones de apoyo en las proximidades. China y Taiwán se gobiernan separadamente desde el fin de la Guerra Civil en 1949, aunque Pekín reivindica su soberanía sobre la isla y no descarta el uso de la fuerza para tomar su control. El territorio apenas cuenta con relaciones diplomáticas oficiales con 12 países, pero dispone de gobierno, ejército y moneda propia, y desempeña un papel crucial en la economía mundial como principal productor de semiconductores.
Y mientras Israel ha prohibido al consulado de España en Jerusalén dar servicio a los palestinos en Cisjordania, los detalles con la agencia Europa Press.
El gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos y prohibir que el consulado en Jerusalén dé servicios a los palestinos residentes en Cisjordania tras el reconocimiento del Estado de Palestina, que entrará en vigor el 28 de mayo, y las declaraciones de la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que usó en un vídeo en apoyo al reconocimiento del Estado palestino la expresión «desde el río hasta el mar». Lo ha anunciado el ministro de Exteriores de Israel a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en el que también califica a Yolanda Díaz como una persona ignorante y llena de odio, a la que le pide estudiar los 700 años de dominio islámico en Al-Ándalus para entender lo que busca realmente el Islam radical. Tras el anuncio de España del reconocimiento de Palestina por parte de Pedro Sánchez, la vicepresidenta publicó al día siguiente un vídeo en sus redes sociales de apoyo al reconocimiento del Estado palestino, en el que afirmó: Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Y un derrumbe en un restaurante en la isla española de Mallorca dejó 4 muertos y casi una veintena de heridos. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Al menos 4 personas murieron y una veintena resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, por el derrumbe de un techo en un restaurante en la isla española de Mallorca. Los hechos ocurrieron al final de la tarde del jueves en el local llamado Beach Club Medusa, al sur de la ciudad de Palma de Mallorca, capital de las Islas Baleares, un importante destino turístico en el Mediterráneo. Los servicios de emergencia señalaron que los afectados son de varias nacionalidades, sin dar más detalles. Se desconocen los motivos que ocasionaron el derrumbe, pero según testigos citados por la prensa, el techo arrastró una parte de la primera planta.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros seguiremos ahora con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí y el próximo martes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.